Hasidut en Hasidab.
Vamos a estudiar hoy la sijá de Likutei Sijot, Helek Yud, tomo 10, para allá de Baigash, la primer sijá. Vamos a arrancar del principio, donde dice Ala Pasú con respecto al versículo que está en nuestra para allá luego del reencuentro de Yosef con sus hermanos, revelar su identidad. Dice que Baipol al Tzabarei Binyamim. Yosef se cayó, literalmente se cayó, pero significa que apoyó la cabeza, la cara, en el cuello de Binyamin. En realidad la palabra Tzabarei es los cuellos, en plural. Pero eso ahora vamos a interpretar. Bayev, que lloró. Ubinyamin bajá al Tzabarab. Y Binyamin lloró sobre el cuello de Yosef. Y Tabá Gemara, sobre este versículo trae el Talmud. Preguntando antes, el Talmud pregunta cómo puede ser que diga los cuellos de Binyamin. ¿Acaso Binyamin tiene dos cuellos? Seguro que tiene uno. ¿Qué significa esto? Entonces dice el Talmud en el Tratado de Megilá, Bajá Yosef Ashnei Mikdashim. Yosef lloró por los dos Beit Mikdash. Vemos Merumazim Betibat Zabarei la Yonrabim. Por eso dice los cuellos, porque es el primer y el segundo Beit Mikdash. Yatidin Liot Bejelkosh el Binyamin, que en un futuro iban a estar en la parte de Binyamin que le correspondía en la tierra. Beatidin Lijareb, en un futuro se iban a destruir. Binyamin Hulei Bajá al Mishkan Shiloh. Yatid Liot Bejelkosh el Yosef Beatid Lijareb. Un Mishkan temporal, todos los Mishkanim eran temporales, que estaba en el lugar de Shiloh, era en la parte donde estaba la tribu de Efraim, que Efraim era hijo de Yosef, en realidad correspondía a Yosef, que se destruyó, y Binyamin lloró por eso, por el Beit HaMikdash que le correspondía a su hermano. Esto es un pasaje del Talmud en el Tratado de Megilá, explicando este versículo que tenemos en nuestra parashá. Ahora vamos a analizar un poco más en detalle y después vamos a entrar en las preguntas y la explicación que vamos a poder sacar de esto. ¿Cuál es el motivo por el cual el Beit HaMikdash en este versículo se insinúa en el cuello tanto de Benjamín como de Yosef? Lo explica el Midrash sobre el versículo que está traído en Shir HaShirim, que dice que como la torre de David es tu cuello. Sabemos que todo el libro de Shir HaShirim es describiendo el amor entre la mujer y el hombre. Entonces dice el Midrash sobre este versículo. Así como el cuello es lo que está en la parte más alta de la persona, físicamente. De la misma manera el Beit HaMikdash, el templo, está en la parte más alta del mundo. Así trae el Talmud, que Israel es más alta que todas las tierras. Yerushalayim es más alta que todo Israel y el Beit HaMikdash es lo que está más alto en Israel. Hay distintas interpretaciones sobre este pasaje en el Talmud, si hablamos en temas de relieve o si hablamos en temas espirituales. Entonces seguimos. Dice, ahora esto que está escrito, que el Beit HaMikdash está en el lugar más alto del mundo, en Perusho Shehu Oleh Begavosh Al Kol HaOlam, dice el Rebbe, no es literalmente que el Beit HaMikdash es lo que está más alto en todo el mundo, era que de Pirush Bakemara, porque encontramos un pasaje en el Talmud, en el Tratado de Zbahim, que dice lo siguiente, a la Pasuk Ben Tefav Shahen, el versículo trae en el libro de Dvarim, que está entre los hombros, ahí mora y habita. Beit HaMikdash Namuje Srim Eshalor Shamam Ein Itam. Ellos pensaron que había que construir el Beit HaMikdash en el lugar más alto de Yerushalayim, por así, y según el pasaje del Talmud que trajimos recién, más alto del mundo, pero como este versículo dice que el Beit HaMikdash está entre los hombros, entonces entendieron que tiene que ser de lo más alto, pero casi lo más alto, no lo más alto de verdad. Entonces encontramos un río que se llamaba Ma'ayan Eitam, que está ahí al lado del Beit HaMikdash, que entre paréntesis, este río proveía agua para Yerushalayim y para el Beit HaMikdash, y para las mikves, que estaba 23 codos, un codo es aproximadamente medio metro, 23 codos arriba de donde estaba el Beit HaMikdash. Entonces encontramos que el Beit HaMikdash es como el cuello, que Tzabaro Yeladam, Yehu Begobo Yelaguf. Así como el cuello es lo que está más alto en el cuerpo, él hace una mug, Meat Me'arosh, pero está un poquitito más bajo que la cabeza, de la misma manera el Talmud cuenta que cuando ellos construyeron el Beit HaMikdash, en base a este versículo que dice que tiene que estar como en los hombros, como el cuello, lo hicieron en el lugar más alto de Yerushalayim, pero casi más alto, porque todavía estaba este lugar donde estaba este manantial, que aprovecharon también eso que era más alto para que pueda bajar agua de ahí, entonces estaba en casi lo más alto. Badraba, y más todavía, Amrei Nachtei Beipurta, dijeron, bajemos, en arameo esto, bajémosle un poquitito, Porque está escrito que tienen que estar entre los hombros, pero no en la cabeza, no en lo más alto. Ein lejana, bellorio termik tefab. No hay nada más lindo en un toro que los hombros. Es como lo más fuerte de él. Ainu de begobomu, no betoch goboshelolam. O sea que cuando hablamos de lo alto, esto que el Beit HaMikdash tiene que estar en lo más alto del mundo, no hablamos en el sentido literal, sino que lo que queremos decir es que está dentro de lo más alto. Así como en la persona, los hombros, el cuello, la cabeza es la parte más alta, también el Beit HaMikdash está dentro de lo más alto, pero está un poquitito más abajo. Entonces, entendimos hasta ahora la historia de esta de Yosef y Binyamin, por qué cada uno lloró en el cuello del otro, trajimos las distintas fuentes, por qué el cuello representa al Beit HaMikdash. Ahora empezamos a analizar esto. ¿Cuál es la belleza? ¿Qué tiene de especial que el Beit HaMikdash está casi lo más alto, pero no lo más alto? Mimanafshach. Vamos a hacer una pregunta, un estilo del Talmud, que vamos a tratar de ir para un lado y no nos va a servir, y para el otro tampoco. Eso es lo que se llama Mimanafshach. Quizás traducido al español sería como, ¿qué te cambia? Y me mala begoba, si no hay una virtud en estar en lo alto. ¿Qué nos importa saber que el Beit HaMikdash estaba en lo más alto del mundo? Pero si estar en lo alto es una virtud, que fije mashma como se entiende de lo que dijimos recién, si la estar alto es una virtud, mientras más alto esté mejor. Y a feu, ¿cuál es el motivo por el cual el Beit HaMikdash estaba 23 codos, sería casi 12 metros por ahí, más bajo que este lugar que era el río de Eitam? Entonces tenemos esta pregunta. Queremos entender un poco, en base a esta historia de Yosef y Binyamin, que después vamos a volver a la historia de Yosef y Binyamin puntualmente, vamos a analizar un poco esto que el Beit HaMikdash está en el cuello. Primero tenemos que traer, explicar qué representa el cuello en el cuerpo de la persona. Es lo que conecta la cabeza con el cuerpo. Deine, tlalut, ahayut, ubemoach. Es sabido que la vitalidad de la persona proviene del cerebro, del intelecto que está en la cabeza. Y todo eso baja a través de la cané, beshet bridin, a través de distintas venas que conectan la cabeza con el resto del cuerpo. Y lo mismo con la proyección del intelecto del cerebro en la cabeza. Eso que el intelecto puede conectarse con el corazón, y de ahí se expande a todo el resto del cuerpo. Es a través de que pasa por la garganta, por el cuello, que es lo que interrumpe, lo que frena, lo que hay entre la cabeza y el corazón. Entonces, el cuello tiene una virtud, la cabeza también tiene una virtud, pero el cuello tiene una virtud por sobre la cabeza. Especialmente a través del cuello es cuando la cabeza puede cumplir con su objetivo. Porque, número uno, Aleph, número uno, todos los miembros del cuerpo pueden recibir su vitalidad de la cabeza a través del cuello, porque el cuello es el que los conecta. Número dos, que todos los miembros del cuerpo puedan comportarse según lo que el intelecto quiere. Sí, gracias al cuello está esto. Por más de que la virtud del cuello, de la cabeza, perdón, si analizamos la cabeza por sí misma, obviamente que es mucho mejor la cabeza, de hecho, si tuviéramos un cuerpo sin cabeza no sirve de nada. Por eso físicamente la cabeza está más alta que el cuello. Ahora, esta virtud que tiene la cabeza solamente si nos fijamos en el nivel de cada uno. Pero si no nos fijamos en el nivel de lo que representa, sino que nos fijamos en cómo se lleva a cabo su objetivo, su misión, su propósito. Seguro que hay una virtud en el cuello. Y la virtud que tiene el cuello es por estar un poquitito más bajo que la cabeza, porque si el cuello, hipotéticamente, si estuviera arriba de la cabeza, no tuviera ningún sentido, pero si nos imaginamos una persona que tiene el cuello arriba de la cabeza, entonces el cuello no conecta la cabeza con el corazón. Eso que está abajo de la cabeza le provee este propósito que puede conectar entre la cabeza, el corazón y el resto del cuerpo. Entonces él es el intermediario entre la cabeza y el cuello. Entre la cabeza y el cuerpo, perdón. y él tiene la posibilidad de proyectar todas las cosas de toda la vitalidad que está en el intelecto, proyectarla al resto del cuerpo. Así como es en el cuello de la persona, lo mismo lo podemos explicar con respecto al Beit HaMikdash, que es comparado a un cuello, que la virtud que tiene el Beit HaMikdash es que está un poquitito más abajo que lo más alto. De Ine, ¿para qué sirve el Beit HaMikdash? El Beit HaMikdash sirve para iluminar al resto del mundo. El Rebe trae acá abajo que las ventanas del Beit HaMikdash estaban armadas de cierta manera, como si la luz estuviera dentro, ilumina hacia afuera. Estaban como que la parte de adelante era más angosta, la parte de atrás era más. Perdón, la parte de adelante era más ancha, la parte de atrás era más angosta. Entonces quedaba como una especie no de triángulo, pero era como inclinado hacia afuera, como queriendo decir que la luz salía de adentro del Beit HaMikdash hacia afuera. Entonces, sabemos que el Beit HaMikdash, el propósito del Beit HaMikdash es el lugar que proyecta luz e ilumina para el resto del mundo. Hasta los lugares más bajos del mundo, más bajos espiritualmente del mundo. Por eso, el Beit HaMikdash estaba en lo más alto, pero no lo más alto hasta el máximo, de tal modo que quede por afuera del mundo. Si el Beit HaMikdash hubiera sido lo más alto del mundo en su literalmente, entonces no hubiera podido, no tendría ninguna conexión con las cosas bajas y no podría iluminar también a los lugares oscuros. El Anahat Purta, entonces, ¿qué se hace? Se baja un poquitito la altura del Beit HaMikdash, si estamos hablando de 12 metros no más, un poquitito menos quizás. Entonces, o sea que de esta manera, bajándolo un poquitito, lo conectamos con el mundo para que pueda iluminarlo, como el cuello de la persona, que gracias a que está más abajo que la cabeza está por arriba de todo, sino que está un poquitito más abajo y eso es lo que hace que pueda conectar la cabeza con el resto del cuerpo. Así como es con el cuello de la persona o con el Beit HaMikdash, lo vamos a interpretar en el Beit HaMikdash, en el templo interior, lo que cada uno tiene que hacer adentro suyo. Si el alma espiritual de la persona no está muy por arriba de mi mundo pequeño, de mi vida, sino que mi alma espiritual se rebaja y trata de refinar y trata de mejorar mis aspectos mundanos materiales, para poder así trabajar con el alma animal, y eso me ayuda a trabajar con mi cuerpo y mi misión, mi propósito en el mundo, la gente que tengo cerca. Entonces el punto que trae el Rebbe es que esto hace que nosotros seamos un Mishkan, un Beit HaMikdash para Hashem. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora. Pero trajimos esta historia entre Yosef y Binyamin, que cada uno lloró en el cuello del otro. Y trajimos distintos Midrashim y Gemarot, donde vemos que el cuello insinúa al Beit HaMikdash. Y lo que quisimos explicar, si según el Hasidut, por qué el cuello se relaciona con el Beit HaMikdash, porque así como el cuello es casi lo más alto en el cuerpo de la persona y es lo que permite que se conecte la cabeza con el resto del cuerpo, de la misma manera el Beit HaMikdash, que viene a traer luz al mundo, no tiene que estar en lo más alto, porque si está en lo más alto, entonces no se conecta con las cosas oscuras, no se conecta con las cosas bajas, sino que el Beit HaMikdash está un poquitito más abajo y eso le permite conectarse con los otros lugares oscuros. Y de la misma manera tiene que ser en la vida de la persona, para bajar un poco más a nosotros, que en nuestro cumplimiento de Torah y Mitzvot, nuestro trabajo con el alma espiritual, sabemos la famosa frase que está traída en Hasidut, no la trajimos acá en la Sijá, pero es conocida, que nuestro alma no necesita un tikkun, no necesita arreglarse. El alma está bien, el alma es pura. ¿Para qué baja entonces al mundo? Es verdad que después va a subir más alto, pero ¿para qué baja? Porque es necesaria el alma acá en el mundo para trabajar con el alma animal. Por eso es interesante que el libro Tanya, que viene a explicar cuál es nuestro propósito en la vida, el primer capítulo explica cuál es el trabajo del alma animal, el segundo capítulo explica cuál es el trabajo del alma espiritual, porque el objetivo final es el alma animal. Ahora, para trabajar con nuestro alma animal, para trabajar con nuestros deseos, con nuestros impulsos, con nuestras cosas terrenales, si nuestro alma animal se queda muy arriba, se queda muy separada, entonces nunca va a poder conectarse. Por eso, el alma espiritual, si dije recién alma animal, me equivoqué, era alma espiritual. Si el alma espiritual se queda muy arriba, no va a poder conectarse. Por eso el alma espiritual, para trabajar y para refinar al alma animal, tiene que bajar un poquitito. ¿Y qué significa bajar? No hacer pecados, sino que meterse en las cosas del alma animal, explicarle al alma animal por qué es bueno cumplir Torah mitzvot, rebajarse y vivir en la realidad, no quedarse ahí arriba. Bet, al pis de Yuban Mashe Yosef Nafal al Tzabarei Kifshutosh el Binyamin, Ajib Vayev Kubinyamin Baja al Tzabaro. Por eso podemos entender por qué Yosef lloró en los dos cuellos. Los dos cuellos representan los dos Beit HaMikdash, obviamente que no tenía dos cuellos, sino que es una insinuación que hace el Pasuk. Con los dos cuellos de Binyamin, los dos Beit HaMikdash de Binyamin, y Binyamin lloró en el cuello de Yosef. ¿Por qué? Lejaorá Madúa Bajú Ish al Tzabarei Ajib Velo al Rosh Ajib. ¿Por qué cada uno lloró en el cuello del prójimo y no en la cabeza del prójimo? Sí, que se peguen las cabezas, que la cabeza es lo más alto en la persona. Sino que el punto es como venimos explicando hasta ahora. Sabemos que el objetivo, nuestro propósito en la vida es servir a Hashem. Ainu le shamesh, ule ashlim et kavanat konu bebriato, ubebriat kol olamot. O sea, en otras palabras, tenemos que cumplir con el propósito de Hashem, que Hashem quiere. Al crear todos los mundos, Liot lo dirá Betachtonim, tener una morada, poder bajar lo espiritual a lo material, tener una morada acá abajo en este mundo. Bezet talui babodat bnei Israel. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo transformamos este mundo material, físico, en el palacio del rey? Gracias a Israel, a nosotros. Sharia kol bidei shamaim chutz meirat shamaim. Porque Hashem maneja todo, es una frase que está en el Talmud muy linda, todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. En otras palabras, Hashem, la naturaleza la maneja toda y él es el que elige. Pero en el temor al cielo, la persona no elige. La persona elige. Hashem no elige. En otras palabras, tenemos libre albedrío y nosotros decidimos si vamos a ser tzadikim o no. Nosotros decidimos si vamos a cumplir mitzvot, si vamos a estudiar Torah, si vamos a hacer tefilá, si vamos a tener amor al prójimo. Y gracias a esa decisión nuestra y llevarla a la práctica, es que podemos transformar este mundo en el palacio del rey. Y he sabido que el Yirat Shamayim, el temor al cielo, que es la base para todo el servicio a Hashem, nosotros podemos empezar a servir a Hashem, como trae el Tania en el capítulo 41, casi al principio, que el temor al cielo, el Rebbe está citando acá sus palabras, es el comienzo de toda la boda, es lo principal de toda la boda, y es el Shoresh, es la raíz de toda la boda. Cada uno tiene su motivo por el cual dijo Reshit, Ikar, Shoresh, pero no vamos a entrar ahora en eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer una morada para Hashem, una casa para Hashem acá abajo, tenemos que hacer un palacio para Hashem acá abajo en este mundo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro templo, en todo el mundo, en la calle. Y así como es en el lugar, como los ejemplos que trajimos recién, también es con el alma animal. Nuestro trabajo principal es refinar nuestro alma animal. Por eso, lo principal en nuestra vida, que es el cuello, lo que representa el cuello, porque el cuello es el que logra hacer esto. El cuello es el que logra conectarnos con nuestro mundo, con nuestro alma animal. Por eso, volvemos a la pregunta de antes, cada uno lloró en el cuello del otro, pero no en la cabeza. Alef al Rosh el Ben Israel al Nishmato Ein Liukot, Nishmat Israel Gam Beshatajeta Bemaná y Toit Barej. Número uno, la cabeza que representa lo más profundo de la Neshama, lo más alto, no lo que se rebaja para conectarse con el alma animal. Lo más profundo de la Neshama nunca se impurifica, como sabemos que también en el momento que un Yehudí estaba pecando, así trae el Tania, todavía tenía mucha emuná en Hashem, solamente que se ensegueció, se entonteció, pero la emuná seguía estando. Entonces no corresponde llorar por la cabeza de otro, porque la Neshama siempre está y está bien en el fondo. Bet tajlitosh el Ben Israel Eina Beroyo. Y número dos, ¿por qué lloraron en el cuello del otro? Porque el objetivo de un yehudí en la vida no está en la cabeza, la bodatá y la neyamá le atzma, servir a la neyamá para sí misma, el abet zabaró, sino en el cuello, lifol baguf, benefe yabamitu, bejel kobe olam, para poder afectar al cuerpo, al alma animal y a todo mi alrededor. Omnam, tzarich gavin, entonces entendemos un poco ya, quizás acá es como que hacemos una pausa Y se termina un tema, entendemos todo el tema del cuello, por qué el Beta Midrash representa el cuello y por qué cada uno lloró en el cuello del otro, pero todavía nos queda una pregunta. Lama baja Yosef a la Mikdashot bejel koshel Binyamin, u Binyamin baja a la Mishkan bejel koshel Yosef. ¿Por qué cada uno lloró por el templo del otro? Aparentemente debería ser que cada uno llore por su propio Beit HaMikdash. Hay una ley que se trae en el Talmud que uno se quiere mucho a sí mismo. En el sentido de que no es la traducción literal, pero eso es lo que significa. Lo que quiere traer el Talmud con eso es que uno nunca va a poder tener una visión objetiva de uno mismo. Por eso no existe que atestigüe sobre algo que me pasó a mí. Entonces, esa es una ley del Talmud. Ahora, lo que el rey quiere traer con eso es que vemos que uno se quiere mucho a sí mismo. Entonces, si uno se quiere mucho a sí mismo, cada uno le importa más su propio Beit HaMikdash. Paréntesis. Ad kedei kach da filu be mitzvah tabat Israel, hasta tal punto que incluso en la mitzvah de amor al prójimo, vegam lefiam me buar be hasidut be godel eijutá be kamutá, la abazu, y más, según lo explicado en Hasidut, sobre la grandeza de esta mitzvah. Cuánta calidad y cantidad tiene este amor. Al imkol se area vaina el abeofen shel beavta leraja kamoja. A pesar de eso, por más grande que sea el amor al prójimo, el pasuk dice: beavta leraja, ma vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Kamoja, como. En el sentido de que nunca va a poder llegar. Kafa di mayon, en hebreo se llama la jaf que compara. Kamoja. Beeina magiama mash leota amida, shehu ebetatzmo. Pero uno nunca va a poder llegar a amar al otro de la misma manera que de verdad se ama a sí mismo. Entonces, si es así, que Moshe Mubab Igeret HaKodesh, como se trae en Igeret HaKodesh, Botá Igeret Atzma, Shebama Arija al Kama, Yesh la Arbot Bumatán Takash, Midata Gesed, en una parte del Tania, que el Alter Rebbe, el Admur HaZaken, trae cuánto hay que aumentar en dar Tzedaká y qué importante que es el Gesed. Ayer Beshah, Sheim Ela, Kitón Ejad Shelmai, Mine Jaeja Kodmim, pero sabemos la ley que si hay dos personas en un desierto y están muy sedientos y solamente tienen un pedacito de agua para que uno sobreviva, entonces lo tengo que tomar yo para mí. Pero si no, el resto se lo tengo que dar a los demás, y eso es lo que el Alter Rebbe explica ahí, que también espiritualmente hay que juzgar y pensar qué es lo que me corresponde a mí, cuánto necesito de verdad y el resto dárselo a los demás. Entonces seguro que a cada uno le importaba muchísimo más su propio Beit HaMikdash. Entonces, si Yosef y Binyamin tienen que llorar, que lloren por su propio Beit HaMikdash, ¿por qué lloran por el hermano? También hay que entender a la pasú con respecto al versículo que dice Vaipol Yosef al Zabarab Shel Yaakov, que Yosef cuando se reencuentra con su papá, con Jacob, hasta ahora estuvimos analizando el reencuentro de Yosef con Binyamin, pero cuando Yosef se reencuentra con Jacob, se cayó en su cuello, se apoyó en su cuello y lloró. Vaipol al Zabarab, dice el pasú que lloró un largo rato. Itabez Zohar, sobre esto trae el Zohar, Yosef bajal Beit HaMikdash en Ejrab, que el llanto de Yosef fue también por el Beit HaMikdash que se destruyó. Por eso el Zohar dice que el versículo dice, lloró od, lloró bastante, lloró un largo rato. Que fue un llanto extra. Gamal Galut Batra, la Galut Ajiachron, fue un llanto extra no solamente por la destrucción misma del templo, sino por lo largo que iba a ser el exilio que estamos viviendo hoy en día. Entonces, tenemos que preguntar sobre esto. ¿Cómo puede ser que Yosef solamente lloró por el Beit HaMikdash? Que solamente Yosef lloró por el Beit HaMikdash, veló Jacob, y Jacob no lloró. Betirutzosh el Rashi, tenemos la respuesta de Rashi, Beshem Rabotei, en nombre de nuestros sabios, que Jacob haya koret Shema, que Jacob estaba leyendo el Shema, Arei lefia zohar lejaora y no tirutz. Entonces Jacob leía el Shema, ¿no? Y es la grandeza de Jacob, que incluso después de encontrarse, después de 22 años con su hijo, que no lo había visto, que pensó que estaba muerto, y toda la emoción, pero él tuvo cabana en decir el Shema en ese momento. Tuvo la intención correcta para decir, cumplir con la mitzvah del Shema. Ahora, según esta respuesta de Rashi, si la queremos usar para responder lo que dice el Zohar, tampoco se responde. A la pasuk, al pi a peirusha katub, vaipol al tzabarab, gomer kefshutos. Si explicamos que esta explicación del versículo en su forma literal, que se cayó en el cuello del otro, shelo aita bejia, no que se cayó, sino que se apoyó. Shelo aita bejia biglal a jurban, que el llanto no fue por la destrucción. Batam sheyakob lo nafal al tzabarab yosef lo nashko mipnei shekarat shma. Sí, la explicación de Rashi es que lloró porque se encontró, y Jacob no lloró porque leyó el Shema. Arei Mudgash, Bazé, Godel, Abodatosh, el Jacob, vemos la grandeza de la Abodat Hashem, del servicio Hashem de Jacob. Gambe, Echarat, Nove, Pamar, Ishonal, Ahrei, Sherabot, Beshanim, Hashav, Kienenu, Behaim. Después de ver a su hijo, después de muchos años pensar que estaba muerto. Behol, Zot, Loipzik, Mikriatot, Shma. A pesar de eso, no dejó de leer el Shma. Beodio, Teri, más todavía. Simchat, Tzumat, la gran alegría, Zu, que tuvo acá en este reencuentro. No lo molestó para tener la intención correcta, por lo menos en el primer versículo del Shema, que necesita Kavaná, necesita que uno tenga la intención, que entienda las palabras, que tenga Kavaná, que tenga intención. Abalefi Pirusha Zohar, esto es un Rashi en el Pshat, en el nivel simple, pero según el Zohar, Eichef Sharish Yaakov Avinu lo nitragesh velo nitrad al yedei Jurban Beit HaMikdash. ¿Cómo puede ser que Jacob no se emocionó? En el sentido, no le provocó nada adentro la destrucción del templo. Y Jacob pudo leer el Shema con la intención correcta. Quiero decir algo acá, que no es algo que está en la Sijá, pero es impresionante cómo podemos ver acá que está bien, eso que después de 22 años Jacob se reencuentra con Yosef y la relación entre ellos, que era inmensa, a pesar de eso no lo molestó el Shema, pero el Rebe dice acá, pero que se destruya el Beit HaMikdash, eso no. Eso no existe, no desconcentrarse. Eso seguro que te mueve. Vemos no suelo hacer esto de salir de la sijá, pero vemos cuán profundo era para el Rebe la importancia de que el Beit HaMikdash se reconstruya y que venga el Mashiach. Ubiura Dabar, ¿cuál es la explicación de esto? Iniana Bhia Kifshuto, Benyanea Olam, Ubihdei, la Kela la Bohe. El concepto de llorar, en forma literal, es que uno. Entonces tenemos, entré directo en la explicación, pero tenemos estas preguntas. Número uno, ¿cómo puede ser que Yosef lloró por Binyamin y Binyamin lloró por Yosef? Y no al revés, que cada uno llore por sí mismo. Ya explicamos todo el tema del cuello. Ahora, la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo puede ser que Jacob no lloró por la destrucción del templo? Entonces, el concepto de llorar en general es que hacer más fácil el dolor que uno sienta adentro. Canire Bejush, y esto lo vemos claramente, no hace falta ser un gran psicólogo para explicar esto. Kayer Adam Bujea, Liniana Meitzar, un Mehik, ¿lo? Cuando uno llora por algo que le duele o que le molesta, entonces, Ein Bekojash el Bejía Azul Etakemashu Betabar Shegaramota. Llorando, yo no puedo corregir nada. El Ashebaha Beirbachlo Bealderech Mashalaita Didimatil Lehem. Sino que yo no puedo corregir nada porque el llanto no hace nada, solamente me calma. Pero uno llora. Y tiene ¿cuál es el beneficio que uno tiene? Que uno se calma. Hay un versículo que trae acá el Rebe, en el Teilim, que dice que el llanto, la lágrima es como pan, como que de alguna manera ese es el beneficio. Misdemu van a ser que Sheyesh Beadole Takene Tainian. Ahora, cuando no tengo nada para hacer y lloro, está bien, el llanto me calma. Pero cuando sí tengo algo para hacer, no existe que uno se calme llorando, sino que hay que ir y corregir. Pero si es algo que ya no puedo hacer, está bien, lloro. La gente, sí, por eso una persona fallece, entonces uno llora porque no puedo traerlo de vuelta. Obviamente que hay que hacer mitzvot y con Mashiach va a venir de vuelta, pero yo no decido, no está mi decisión en qué momento va a venir el Mashiach. Entonces uno llora porque no tengo nada para hacer. Pero si tengo algo para hacer, ¿por qué voy a llorar? La gente que lloró es Jurban Mikdashosh el Javero. Entonces, cuando veo que el Beit HaMikdash de mi compañero se destruye, Mishtatef Betzarou Boje, me asocio en su sufrimiento y en su llanto. Abalikara Tikunu Binyan Beit HaMikdash Mihadash Eino Talui Boela Bejavero. Pero, ¿por qué es esto? Porque corregir el Beit HaMikdash del otro no depende de mí, depende del otro. Uyaholu me joyabla Zorle Javero, seguro que yo tengo que ayudar a mi amigo para que él reconstruya su propio Beit HaMikdash. Alideye Ojihobe Darkeinoam, o a través de que le muestre el camino y le marque que está haciendo las cosas mal, obviamente de una manera correcta. Alideye Ore Rajamim Bitpalela, labo a través de hacer tefilá. Abalabitulbe Fuel, Shelahataim, Shegarmush, Nishtahaya, Dubi Mikdash Javero, Talube Javero, Yehubal Vejira. Pero para que mi amigo, mi compañero, hágate Yubá y se arrepiente de los pecados que causaron que se destruya el Beit HaMikdash. Eso depende del otro. Yo no, hay un punto en el que ya no elijo qué es lo que va a hacer la otra persona. בשעה שעשה את כל מה שבכוחו לעזור לחברו, ולאחר כל זה רואה שמקדש חברו חרב עודנו, en el momento que yo ya hice todo lo que pude. Y después de eso, el Beit HaMikdash sigue destruido. Y nenogea y niam benafsho bebikea lab. Entonces seguro que esto me toca en lo más profundo del alma y voy a llorar por esto. Ulam beshaash roea damet churban Beit HaMikdash aparati shelo. Pero cuando veo que mi Beit HaMikdash se está destruyendo, azein lo leistapek beanahá webejía. No existe llorar, no existe suspirar. Trae el rey acá la frase de impresionante de la Yom Yom en la nota al pie número 26. Tová peulá hat melef anajot. Es mejor hacer una acción, es mejor hacer una mitzvah que mil suspiros, que mil veces llorar. Kim le ishtadel le takem ilivnot mihadash al yedei sheyavod abodato la vieta que vuelva a partir de una fecha. Entonces lo que uno tiene que hacer es todo lo posible para poder traer la geulá individual mía. Levad veima vejia hid maot shel chuba. Aparte de esto, si el llanto son lágrimas de Teshuvah o no, ya sabes que Hatzma y Tikkun Benyan Shel Binyan, como se llama Simad Imati Benyodech, si vemos en un versículo que trae el Rebacá del Teilim, que el llanto es parte de la Teshuvah a veces. Entonces seguro que el llanto sirve, es parte del Tikkun, pero aparte de eso, Lifamim, Abejiyah Majelishah Bodato Bebinyan Amigdash Elo Beomro Belibó Kikvar Yatzade Dejo Bato Bebejiyah. A veces pensamos que con hacer Teshuvah, con llorar, con arrepentirnos, ya es suficiente, y no es así. La teyubá es gran parte, el llanto es gran parte, pero el Rebbe muchas veces dijo que la teyubá verdadera se tiene que ver después del momento del arrepentimiento, sino que se tiene que sentir en el día a día. Hice teyubá, pero se tiene que sentir, hice teyubá en Shabbat, se tiene que sentir el lunes a la mañana, o el domingo a la mañana, o el miércoles a la tarde cuando voy a hacer minjá, que ahí se sienta la teyubá de Shabbat. Y digo Shabbat como un momento espiritual que es más fácil hacer teyubá. Pero en general, la teyubá verdadera es la teyubá que baja a la práctica. A veces llorar es parte de la teyubá, a veces no. Pero si es parte de la teyubá llorar, hay que llorar un poquito. Pero no tiene que terminar ahí, sino que hay que salir y construir. Belajen, por eso, Bejiat Yosef u Binyamim, Aitako, Lejad al Beit HaMikdash, Shebejelkosh el Asheni. El llanto de Yosef y Binyamim, de cada uno, fue por la parte del otro. Jacob lo bajal, Jurban Beit HaMikdash, Kimaya Korechma. Jacob no lloró por el Beit HaMikdash, sino que hizo el Shema, que Jacob Abiyam Shel Kol Bnei Israel, porque Jacob es el papá de todo Am Israel. La gen en Amishkan ben Beit HaMikdash en Bejelko. La gen Asak Betikun Ubinyan Beit HaMikdash. Por eso, el Beit HaMikdash está en la parte de Jacob y Jacob se ocupó de reconstruirlo. En otras palabras, Yosef no puede llorar por el Mishkan de Shiloh, porque él tiene que hacer su propia aboda, su propio trabajo. Entonces lloró en el cuello de Binyamin. Y Binyamin no puede llorar por los Batei HaMikdash porque le corresponde a él. Entonces lloró por el Beit HaMikdash de Yosef, porque ahí la Teshuvá la decide Yosef. Y Jacob, que es el papá de todos, entonces siempre él puede hacer algo, estaba leyendo el Shema. Ya se estaba ocupando de que no se destruya o hacer lo posible para traer energía espiritual al mundo. Entonces, Inyan Beit HaMikdash Ushayeb Beit Muhan Le Korbanot. Sabemos que la idea del Beit HaMikdash es que haya un lugar apto para hacer sacrificios, para hacer korbanot. Entonces, Bejola Kore Kriyat Shema, Areis de Kiru y Kribo Laves de Bach. Trae el Talmud en el Tratado de Brajot que leer el Shema es como haber hecho un korban. Kikar Inyana Korban, porque lo principal del korban, ¿cuál es la idea del korban? Adam Ki Akrib Mihem Korban Lashem, que uno sacrifique de uno un korban para Hashem. Kriyat Shema Mesirut Nefesh Shebas, es el Shema, es la entrega total. Limsor Nafsho Bejad, entregarse a la unicidad de Hashem, Bejol Nafsheja, Afilu Notelet Nafsheja, con todo el alma, incluso que uno tenga que entregar la vida. Por eso, leer el Shema es como hacer un korban. Y Jacob dijo, tengo que reconstruir el Beit HaMikdash, no puedo permitir que se destruya, él leyó el Shema. Hey, párrafo 5. Vein Lakshot, no podemos preguntar, Kivan Sherau Beruah HaKodesh HaMishkan HaMikdash HaTidin LiHarev, al ser que ellos habían visto con Ruach HaKodesh, con Espíritu Divino, que sí, con una especie de profecía, que el Beit HaMikdash se iba a destruir. Arikvar Nigzar al Zemilemala, ya se había decretado esto de arriba. Umayev Shalazotbas, ¿de qué podían hacer? ¿Por qué no podemos preguntar esto? Lo Kvar Amrujasal, ya dijeron nuestros sabios. Afilu, Jeru, Jadam, Unejet al Zabarosh el Adam, Ali, Mano, Atzmo, Minarajamim. Incluso que una espada filosa esté puesta en el cuello de uno, no hay que dejar de hacer tefilá y pedir misericordia a Hashem. Incluso después de que se haya decretado que uno tiene que, lo aleinu, morir o que pase algo malo, en este caso la destrucción del Beit HaMikdash, efshar al yedei avodah lekaro, si uno hace avodat Hashem, si uno sirve a Hashem, uno puede romper este psak din, este dictamen del cielo. Que de Matzinu Bejizkiah, como encontramos con Jizkiau, Sheyeshayau, Masar, Loa, Nebuah, Shegnigzar, el Jizkiah, Sheyamut, está traído que Yeshayahu le dijo que se había decretado que él iba a morir. Amarlo Jizkiah, Yeshayahu, y le dijo, Kale Nebuatja Betze, deja de decir esta profecía y salí. Veisev Panabe la Kirba y Palele la Hashem, y puso su cabeza frente a la pared, y rezó a Hashem, Betfila todo y la, y se nos cuenta que la tefila le sirvió. Shamati etfilatej, escuché tu tefilá, o si furó Hamesh Esre Shanal, Shnot Hayab, y le agregaron 15 años de vida. Hamesh Esre Shnot Hayim, Kifrutam Gambe Olamas, 15 años literales de 365 días cada uno en este mundo. Cierre de la sijá. Bab, Amrujazal dijeron los sabios, Kol Dor, Sheinon Ibne Beit HaMikdash, Beamav, Malina Lab, Keiru, Uj, Ichribo. Cada generación en la que no se destruye el Beit HaMikdash, perdón, en la que no se reconstruye el Beit HaMikdash, es como si el Beit HaMikdash se hubiera destruido. O sea, no es que se destruyó hace 2000 años y ahora tenemos que traerlo de vuelta, pero los que fueron culpables fueron la generación de la destrucción del Beit HaMikdash. Dice la Gemara dice que no. La Gemara dice que el Talmud dice que si la generación hubiera hecho Teshuvah, entonces el Beit HaMikdash se hubiera destruido. Entonces nosotros somos responsables por hacer Teshuvah y traer el Beit HaMikdash. Y si no lo hacemos, es como si hoy mismo se hubiera quemado el Beit HaMikdash. El Derech Zeh Shlomar Benogal Lekolejad, lo mismo se puede decir para cada uno de nosotros. Mash Elon Ibnet Beit HaMikdash Beamav, esto que no se reconstruyó el Beit HaMikdash en nuestros días. Umipnei She Beit Mikdashu Aperati Ujareb, es porque nuestro Beit HaMikdash interno está destruido. Ima Bodato Aperatit Beit HaMikdash Elo, nuestro trabajo, nuestro servicio Hashem personal, allá que Hayam Shlimut fuera completo. Allá va Mashiach, hubo una Beit HaMikdash Aklali, Mashiach hubiera venido y hubiera reconstruido el Beit HaMikdash general. Beit Bonenut Basei, si nosotros meditamos en esto, que tenemos la posibilidad de traer el Mashiach, quiero traer algo que trae acá al revés abajo, que me parece que es dos cosas. Vamos a leer juntos en la nota al pie 39 y 40 antes de cerrar la sijá. La primera, 39, dice, Leair mi psak din haramam, tenemos que ver este dictamen del Rambam, Ilhot Shuvah Perekimel Al-Hadalet Mi Kidushin Mem Amudbet, en las leyes de Teshuvah, capítulo 3, ley 4, y las fuentes en el Talmud, en el Tratado de Kidushin, Tzarich Kol Adam Sheireh Atzmo, dice el Rambam, que cada uno tiene que verse a sí mismo, como una balanza exactamente igual, Asa Mitzvah Ahat Ichriat Atzmo, Bet Kol Olam Kulo Lekaf Zehut, Shenemar Betzadik Yesod Olam, y si uno hace una mitzvah, toda la balanza entera se gira para el otro lado, porque está escrito que el tzadik es el fundamento del mundo. Entonces, esta nota al pie 39, el rey lo trae con esto de que no es solamente la generación, sino que es cada uno. Yo tengo la posibilidad de traer Mashiach. La nota al pie 40, y la segunda, dice así. Rebe Bonevi Yerushalayim Siman Pei Dalet Mitikunim. Hay que fijarse en este libro, en este artículo, que dice lo siguiente, este libro Bonevi Yerushalayim. She'im haya tzadik echad chozer b'tshuvah shleimah bedoró. Si un tzadik, sí, está escrito que nuestro pueblo, Am Israel, todos somos tzadikim, así que si cualquiera de nosotros hace una teyubá completa en nuestra generación, Bedoró Ayaba Mashiach, en nuestra generación hubiera venido el Mashiach. O sea que depende de una persona que haga teyubá como corresponde. Beitbunenut Bazei, si meditamos en esto, Kabanatá Betajrital Loa Anahabe Abejiá, tenemos que saber que el objetivo no es suspirar, no es llorar, Kima Peulabe Asiá Geulá Pratit, sino que tenemos que hacer para traer la Geulá interna. Venían Beit HaMikdash Benafsho y reconstruir el Beit HaMikdash en nuestro alma. Y eso va a hacer que el Beit HaMikdash se reconstruya en su lugar, en Yerushalayim. Y esto va a ser a través del Mashiach pronto en nuestros días. Amén.
Hasidut en Hasidab.